Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan...
Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones.
A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
Derecho a debate.
En la cultura de la legalidad participamos todos.
Conduce Diego Guerrero.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Israel Sandoval y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 de FM de Radio UNAM. El día de hoy abordaremos un tema relacionado con los derechos humanos y la competencia Sergio García Ramírez. Y para ello nos acompañan tres grandes abogadas. Tenemos a Valeria Pérez Barajas, abogada en el despacho Martens Abogados. Tenemos a Ana Paula Reyes Rivera, estudiante de la licenciatura en Derecho y también gran deportista. Y tenemos a María Fernanda León Romo, estudiante de licenciatura en Derecho. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Nos sentimos muy contentas de estar acá.
Muchas gracias, igualmente, la verdad muy emocionadas y primera vez hablando en radio, entonces interesante, nerviosas.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, estamos pues muy agradecidas y muy complacidas de estar aquí.
También se encuentra con nosotros Marijo, quien ya es la co-conductora invitada permanente. ¿Cómo estás, Marijo?
Bien, gracias, doctor. Aquí, pues, en una emisión más de Derecho a Debate y, pues, para hablar con destacadas alumnas y egresadas de la Facultad de Derecho sobre esta competencia que, pues, toma una relevancia bastante importante dentro, pues, de la estructura académica de la Facultad de Derecho y también para la universidad en general.
Muy bien, lo ha dicho claramente, Marijo. Empecemos con algo fácil, ¿les parece? Para que vayan rompiendo el miedo y todo eso.
Perfecto.
¿Cómo perciben los derechos humanos en la licenciatura? ¿Se enseñan de manera correcta? ¿Ha tenido un enfoque diferente a lo que ustedes esperaban? ¿O realmente no tiene nada que abordarse en estos temas?
Wow, qué pregunta para empezar. Pues a mí la verdad es que el estudio de los derechos humanos me parece una cosa fascinante. Creo que desde la licenciatura y el plan de estudios que tenemos, pues la verdad es que podría pues mejorar muchísimo, porque la verdad es que en el momento en el que empiezas a darte cuenta de que los derechos humanos se encuentran en absolutamente cada tema que nos va pasando en el día a día, pero en realidad se enseñan de repente de una manera como... pues puede llegar a ser monótona o aburrida. Creo que hay muchísimas áreas de oportunidad para crecer, para justo buscar actividades como de las que vamos a platicar más adelante, para poder realmente incentivar a su difusión, a su conocimiento, a su estudio, que creo que es al final del día lo más importante. A mí me parece súper apasionante conocer la teoría que hay detrás, todas las luchas sociales que han habido históricamente, y creo que en la medida en la que seamos una sociedad que conoce los derechos humanos que tiene y cómo es que estos se litigan y se llevan ante los tribunales, pues será que podamos ir avanzando. Entonces creo que es algo que tiene muchísimo campo y pues ojalá que podamos dedicarnos a eso para seguir trabajando en esa línea.
Eso es un tema que yo creo que muchos de nosotros no pensamos que sean fundamentales cuando se enseña o se aprende el estudio del derecho, e incluso mucho se puede cuestionar en la materia de derecho indígena, que se ve como una materia que no es obligatoria o que no tiene la necesidad de enseñarse en la facultad, pero cuando la vas relacionando con los otros temas, te das cuenta que justamente es una materia fundamental que ayuda sobre todo a esos grupos en situación de vulnerabilidad. No sé qué opines, Valeria Pérez.
Sí.
Ah, bueno, eso fue Valeria Pérez. Vamos con María Fernanda. María Fernanda, ¿qué nos puedes decir de ¿cómo se vive desde una visión de estudiante y sobre todo de una abogada ya que litiga en derecho corporativo, la visión de los derechos humanos?
Muchas gracias por la pregunta y observación de que litigo en derecho corporativo. La verdad es que estoy incursionando en este tema y me ha gustado. Justamente esa raíz del MUD, cuando yo empiezo a dilucidar esta idea de derechos humanos y empresas como dos materias que se pueden llevar de la mano muy bien y que poco hemos hablado, de que el derecho corporativo al final hoy en día es todo lo que vemos de la globalización en temas pues muy amplios internacionales, en que hoy en día parte del capitalismo nos exige y exige a las empresas llevar estos temas de la mano, pues al final creo que desemboca en una cuestión que es las empresas y sus obligaciones ante la sociedad, ante todas las personas que al final terminamos siendo consumidoras de determinados productos que de una u otra manera, aunque no nos guste, no están aportando, no están abonando a la correcta estructuración de derechos humanos dentro de sus empresas. Es decir, no tienen una visión que proteja a los derechos humanos en sus actividades diarias. Tanto es así que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó al final el informe temático de empresas y derechos humanos, no fue un caso aislado, no fue casualidad, sino es un tema que ya se ha hablado en distintas ocasiones, porque no nos podemos hacer tal vez de la vista gorda, y suena mal decirlo, pero no nos podemos hacer de la vista gorda en que las empresas son al final de las principales que vulneran día a día derechos humanos. Y esto en un sentido muy amplio, en un sentido en que no tienen conciencia social, en que no hay conciencia ambiental, en que se les da un marco pues muy grande de beneficios y la reciprocidad hacia la sociedad es muy limitada, es muy poca. Entonces creo que es un tema en el que debemos de enfocarnos y no demeritar, porque tal vez entendamos derechos humanos y decimos, ah, sí, no, yo me lo sé, claro que sí. Pero ya cuando entras a la práctica dices, okay, ¿y dónde están tus políticas ambientales? Okay, ¿y dónde está tu conciencia social? Okay, ¿y cuál es el periodo, cuál es la jornada laboral que tienen tus trabajadores? ¿Y están sindicalizados o no? Entonces, creo que es una apertura enorme a decir empresas y derechos humanos. O sea, no es nada más un informe, no es nada más los principios rectores de Naciones Unidas. Es nuestro día a día como una sociedad globalizada en siglo XXI.
Muy bien dicho, María Fernanda. La verdad es que tú lo has dicho completamente. O sea, derechos humanos implica saber laboral, ambiental, otras temáticas que se ven también de fondo. Ana Pau, tú que has estado incursionando en este mundo de los derechos humanos, ¿cómo le explicarías a nuestros radioescuchas cómo una empresa puede ser sancionada por violaciones a derechos humanos? Porque muchos entenderíamos o entendemos que solamente los responsables de violar derechos humanos son las autoridades. Y ustedes aquí vienen a presentar una visión un poco diferente de lo que se conoce comúnmente, ¿no?
Sí, exactamente. Es algo que tiene un nacimiento pues un poquito adelantado todavía. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha buscado poco a poco incursionar un poquito sobre cómo las empresas pueden incurrir también en una responsabilidad internacional por violar derechos humanos. Y es justamente el caso justo que se abordará con posterioridad, pero las empresas pueden incurrir en una grave violación de derechos humanos cuando no desarrollan las actividades que tienen que desarrollar de la manera oportuna. Es decir, cuando una empresa tiene un objetivo específico y no lo desarrolla de la manera en que las autoridades justamente se lo han permitido y se lo han acotado, puede incurrir en una grave violación de derechos humanos. Ponemos un ejemplo que chance puede ser pues muy ilustrador para la siguiente temática. Una empresa, de una u otra forma, puede violar derechos humanos cuando incumple en aquellos deberes específicos que el Estado le ha dictado en materia, por ejemplo, de armas. Es decir, si tenemos una empresa en un país que enfrenta dificultades en materia de seguridad pública y la empresa no cumple con directrices específicas que son dictadas por un Estado o, en este caso, por autoridades, y desvía un poco o bastante la dirección en la que estas armas pueden tomar un flujo o un cauce, es decir, que terminen en manos del crimen organizado y no de las autoridades específicas o autorizadas para usar estas armas, pues puede determinar una responsabilidad internacional enorme y obviamente en materia de derechos humanos.
Muy bien. Marijo, estamos en el momento en que tienes que hacer una pregunta.
Voy a hacer un comentario y adelante. Posteriormente una pregunta. Juntando todo lo que comentan nuestras invitadas del día de hoy, quiero hacer como, pues, obviamente la siguiente señalación, en la que obviamente no nos podemos quitar como esos ojos de los derechos humanos cuando volteamos a ver absolutamente a todas las áreas que se encuentran dentro del derecho, ¿no? Porque si lo hacemos, entonces en realidad no estamos cumpliendo bien con esa como función social que tenemos como abogados y abogadas. Aunado a esto, pues obviamente también entra la parte que me acabo de acordar de una historia que me contó Diego Guerrero, que le mandamos un saludo y que gracias por ofrecernos este espacio, de que un día le preguntaron en una conferencia que quién era el señor Guzmán. Y me acordé de esta anécdota porque muchas veces, dentro de cuando hablamos sobre derechos humanos, se habla del ombudsman o del ombudsperson, que es esta persona que es un representante que va a defender pues estos derechos humanos. Y para las personas que nos están escuchando y socializarlo más con ustedes, un ombudsman es pues esa persona que se encarga pues de esta defensa. Y encaminado a esto, pues obviamente es como el papel que desarrollaron las personas que nos acompañan hoy, las chicas que nos acompañan hoy en este programa, y que nos van a platicar sobre esta competencia. La competencia Sergio García Ramírez. Háblenos un poco sobre qué abarca esta competencia.
Claro que sí, pues bueno, antes de responder tu pregunta quisiera comentarles a todas las personas que nos escuchan que Sergio García Ramírez es una persona, un jurista que aportó muchísimo a la al conocimiento y a la difusión de los derechos humanos. Fue un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que además fue el creador de algo que se conoce como control de convencionalidad. Él aportó tanto a lo largo de su vida a la protección y defensa de derechos humanos que, se creó esta competencia. Es una competencia universitaria, es algo que se conoce como un moot court. Los moot courts son simulaciones de juicio que pueden suceder en cualquier materia, ¿no? Entonces, pues hay de repente de derecho laboral, de derecho de arbitraje. En este caso en particular, se trata acerca de litigio en materia de derechos humanos y es algo interesantísimo porque muchas veces no sabemos cómo se puede litigar y llevar a los tribunales casos de defensa de derechos humanos. Entonces, es una competencia en la que se inscriben equipos representativos de muchas universidades nacionales e internacionales y, bueno, se plantea un caso hipotético, una situación inventada en la que se plantea un problema jurídico, un tema que se tiene que debatir, y entonces los equipos tienen que desarrollar defensas y líneas argumentativas para defender a una o a otra de las partes. Entonces, pues es un ejercicio interesantísimo porque nos ofrece, como comentábamos antes, la oportunidad de ver a nosotros que nos encontramos en etapas como de aprendizaje y de estudiantes, nos ofrece la oportunidad de ver cómo se lleva la defensa de los derechos humanos en la práctica. Entonces, pues es una actividad padrísima y que nos ofrece una forma de aprender el derecho de una manera completamente diferente. Entonces, esta es la competencia, la organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
María Fernanda, ¿nos podrías dar los hechos del caso de qué trató en esta competencia? Porque tenemos entendido que cada vez se ponen distintos supuestos y los estudiantes tienen justamente que echar a volar su imaginación para plantear la futura defensa ya sea de las víctimas o también plantear ahora sí que la defensa del, por parte del Estado.
Sí, pues este caso la verdad es que aborda muchísimas materias y ahorita se van a dar cuenta por qué. Se sitúa en un país que está en un conflicto armado no internacional. Ese es el primer punto súper importante. Y bajo esta tesitura hemos de decir que no se encontraban las mejores condiciones económicas. Dado el conflicto armado no internacional y dado en general sus condiciones sociales, políticas, económicas, que pues lo dejaban en un país que podríamos decir tercermundista, tal cual en el caso nos lo plantean. Es un país que, nada más para que dimensionen, tenía la misma proporción territorial de Rusia, pero con las condiciones básicamente económicas de Haití. Entonces, y lo decimos así porque así se pueden dar cuenta de la realidad que se vivía en ese país, digo, en esa extensión de territorio amplísima y con esas condiciones económicas, sociales, pues es muy difícil que la población se pueda desarrollar de una manera favorable, porque hay muchas desventajas. La primera desventaja es para los niños, que en este caso, el caso plantea, y perdón por decirlo otra vez, pero plantea una situación pues muy particular, en donde se encuentran dos niños que son reclutados forzosamente cuando tenían 6 y 7 años. Entonces, sí, estaban en una parte de ese país, en un poblado muy pobre, con bajos recursos, sin acceso a educación, sin acceso a servicios básicos de salud. Y entonces, cuando son reclutados, sus familias pues tienen que acceder, porque aparte de la situación de escasez que tenían, eran sometidos por los grupos armados. Entonces no tenían de otra más que aceptar que sus hijos fueran reclutados forzosamente por los grupos criminales. En este caso, pues es muy lamentable el escuchar que no fue el futuro de Pietro e Iván, los vamos a llamar así, porque a mí me da mucho sentimiento cuando pronuncio sus nombres, porque nosotros en el caso hipotético decimos Pietro e Iván, pero realmente Pietro e Iván son todos los niños que hoy en día están en condiciones de un conflicto armado no internacional y en situación de vulnerabilidad que no nos imaginamos por todo lo que tienen que pasar. Entonces Pietro e Iván crecen y en su adolescencia son parte de un enfrentamiento armado entre la policía estatal y pues ellos perteneciendo al grupo armado. Lamentablemente uno de ellos pierde la vida y otro pues le tienen que amputar la pierna derivado de una lesión que tuvo a través de un disparo, que ese va a ser otro enigma, saber de quién era el disparo, si de directamente de las Fuerzas Armadas estatales o de los grupos criminales. Los familiares obviamente interponen todas las acciones que deben de, legalmente hablando era muy difícil, porque sabemos que una persona en su día a día no sabe qué hacer ante estas situaciones, y entonces el caso llega a la Corte Suprema de este país, y la Corte Suprema al final decide que sí hubo una vulneración, pero esto tras un largo proceso. Y en este largo proceso nosotros nos enfrentamos a que al final llega el caso a la Corte Interamericana. Claro que en nuestro proceso nosotros tuvimos que pasar por la Corte Suprema, posteriormente por la Comisión Interamericana y al final por la Corte Interamericana, que así es en el proceso ante el sistema interamericano. Y entonces lo que nosotros abordamos fueron diferentes puntos. Para empezar, debemos entender que Pietro e Iván son niños que no solamente estaban siendo vulnerados en sus derechos cuando ya eran adolescentes y cuando ocurrió este suceso, sino que cuando eran infantes, ellos fueron reclutados forzosamente. No tenían acceso justamente a educación, porque ¿qué hacían los niños siendo reclutados en un grupo armado cuando ellos deberían de haber estudiado, cuando ellos deberían de haber tenido acceso a actividades interdisciplinarias? A ver, uno de los argumentos más fuertes del Estado es que sí prevalecían ciertas acciones por parte del Estado como programas sociales, culturales, etcétera. Pero estos no eran suficientes y creo que esa es la realidad hoy en día en todo el mundo, que los estados pueden decir, yo tengo tal programa social y he establecido ciertas acciones en pro y en beneficio de la sociedad para mitigar ciertos daños que genera los conflictos armados no internacionales, que los podemos llamar de muchas maneras, pero al final es violencia. Y que lamentablemente todas estas acciones por parte de los estados no son suficientes, porque el problema lo debemos de erradicar de raíz, justamente. Y entonces abordamos la violación a derechos humanos por parte del Estado, principalmente por no brindarles ni acceso a seguridad, ni acceso a salud, porque en ningún momento el Estado se preocupó por poner servicios hospitalarios que fueran de fácil acceso para esta población. Hemos de decir que el hospital más cercano se encontraba a 4 horas en Río. Y pues sabemos que era un país pues con una dimensión territorial enorme, pero al final, ¿qué pasaba con los habitantes de poblados como en el que se encontraban Pietro Morales e Iván Hernández? Entonces, volviendo un poco al caso, cuando ocurre toda esta pues tragedia, empezamos a desmembrar un poquito de la problemática que puede vivir un niño en esas condiciones. Aquí voy a meter como la duda en que si hay empresas que son armamentistas en un lugar, en un estado, ¿qué debe de hacer el Estado? Porque tal cual este fue el caso. Estábamos ya en una situación terriblemente lamentable, y aparte el Estado decidió darle la apertura a que las empresas armamentistas llegaran a su país con tal de que la economía pudiera ayudar un poco más a la situación de el estado de Tepeu, que lo vamos a poner así, se llamaba Tepeu. Pero las empresas armamentistas que llegaron a este país, hemos de decir que tenían muchísimos problemas en otros países. Es decir, eran transnacionales que se habían implantado en pues, lugares estratégicos de guerra para que los mismos clientes, vaya, los mismos consumidores fueran las personas que pues integraban las guerrillas. Entonces, fue un Estado que, aparte de permitir la vulneración a derechos humanos a través del reclutamiento forzado, a través de toda la violencia que se perpetraba más y más, permitió la entrada de empresas armamentistas, que estas a su vez fueron las causantes de que existiera un sinfín de armas dentro del territorio y que por tanto la guerra se viera pues reforzada. ¿Por qué? Porque si allí mismo en el país donde tienes el conflicto armado no internacional se producen armas, podemos entender que el riesgo es mucho mayor y que entonces sí o sí las armas que se producen allí van a terminar en manos de criminales.
Muy bien, María Fernanda. Ana Pau, ¿cómo se acercaron al análisis de este caso? Es decir, ¿cómo un estudiante de derecho, creo que la mayoría son de séptimo semestre, ya están casi concluyendo la carrera, se enfrentan a analizar las diversas posiciones o teorías que tienen que abarcar para dar solución a este caso hipotético, que si bien los hechos narrados por María Fernanda son justamente imaginarios, suceden en el mundo real, ¿no? O sea, muchos de nosotros constatamos estos hechos en el día a día o en las sentencias que emite justamente la Corte Interamericana, e incluso muchas películas han tratado de dar una visión de lo que pasa con el tráfico de armas o la venta de armas, y para ello está justamente una película que se llama El Señor de las Armas, ¿no? Que es una excelente película porque refleja lo que se vive en un mundo donde no hay autoridad y donde no hay una protección a los derechos humanos.
Sí, exactamente. Pues es un análisis pormenorizado el que realizamos y muy amplio. Conllevó mucha formación, investigación, pero también un análisis y obviamente un acompañamiento de personas que claramente sabían más que nosotros. Entonces, cuando llegamos y cuando llegó a nosotros el caso hipotético, vimos la existencia del conflicto armado no internacional y realmente hicimos como una intersección diciendo, ¿sabes qué? Esto es un derecho internacional de los derechos humanos, pero también derecho internacional humanitario. Es decir, hay una existencia de guerra, de conflictos armados dentro de nuestro caso. Entonces tiene que ser sí o sí de la mano. Eso nos llevó claramente a acudir a conferencias, a seminarios, a círculos de lectura, que básicamente lo que nos hicieron fue darnos cuenta de que el caso que teníamos era completamente un caso globalizado, que no solamente tenía en sí la presencia de conflictos armados no internacionales que formaban parte del derecho internacional humanitario, sino también el tema de las empresas. Es decir, nos aventuramos un poquito más a conocer otros sistemas regionales de protección de derechos humanos, como el sistema europeo, que tiene muchísima más, digamos, información a comparación del sistema interamericano. Y en este caso lo que hacíamos de la mano justamente de María Fernanda, con un conocimiento de derecho corporativo, y de cada uno, digamos, con el toque que le dio, pudimos darnos cuenta poco a poco de que el tema empresarial era importante. Y aunque no lo conocíamos y aunque era algo de lo que estábamos completamente alejados, pues los tuvimos que incorporar a nuestra teoría del caso. Entonces, fue un poco de la investigación que tuvimos que realizar, de las personas que nos apoyaron en estos casos, pero también pues un poquito del apoyo o de, digamos, el tintero que teníamos sobre el apoyo que nos habíamos dado mediante las clases en la Facultad de Derecho, ¿no? O sea, de alguna u otra forma teníamos un conocimiento previo, un conocimiento, aunque sea poco, lo teníamos y sabíamos en dónde tenía que estar la información, a qué lugares teníamos que recurrir y a qué persona le teníamos que preguntar. Entonces, en mi caso, recurría a clases, recurría a opiniones consultivas del sistema interamericano, a sentencias que yo ya había leído en una u otra clase, obviamente incluyendo la clase de derecho indígena que tomé pues fabulosamente con usted. Entonces, pues justamente fue darnos cuenta de que teníamos una línea jurisprudencial amplia y previa que podíamos seguir acotando un poquito más y obviamente explotando. Entonces, sí, o sea, al final este tipo de competencias lo que ayudan es a explotar todos los ámbitos que tienes en tu vida, tanto laboral, académica y claramente personal.
Ahora sí que es salir del mundo imaginario, de la teoría, para pasar al mundo real. La verdad es que yo creo que tenían excelentes conocimientos, tan es así que fueron las ganadoras de esta competencia, se enfrentaron a varias universidades, no solamente nacionales, sino que internacionales. Y no es por nada, pero llegan grandes perfiles a esta competencia y la verdad es que si ganaron fue porque tenían los mejores conocimientos y los mejores argumentos. Valeria, tú jugaste un rol especial en este equipo. Tú eras la que les decían por aquí, por allá, presentabas un poco de tu expertise. ¿Qué crees que se debe hacer en estos casos para que la universidad, y en este caso la Facultad de Derecho, siga ganando las competencias de derechos humanos?
Híjole, pues son varios factores. Yo creo, la verdad, que ser asesora en este tipo de dinámicas, pues es algo de muchísima responsabilidad. O sea, no estamos únicamente ahí trabajando por y para nosotros mismos, sino intentando guiar de la mejor manera posible a un grupo de personas que confían en nosotros, a veces de manera inexplicable, confían en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra contención, en las experiencias previas que hayamos podido tener. Entonces, es una responsabilidad grandísima que tiene que asumirse como tal. Estamos representando a la máxima casa de estudios y eso no puede tomarse por sentado, como si fuera algo fácil. Entonces, creo que lo primero es tener muy presente la magnitud del trabajo que estamos haciendo y, más que nada, el impacto que esto tiene en las vidas profesionales de las personas que estamos atravesando este camino, ¿no? No solamente ellos como participantes, que yo en su momento fui participante también y sé lo fuertes que pueden llegar a ser estos procesos por la exigencia académica que implican, pero también para nosotros en calidad de asesores, que al final del día pues es una experiencia muy, muy padre, muy nueva. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para seguir ganando? Creo también importante decir que tal vez ganar no es lo más importante. Creo que, por supuesto, el ganar lo disfrutamos muchísimo. Creo que no nos lo esperábamos. Pues nosotras y nosotros solamente estábamos contentas y felices de haber llegado hasta ese punto de la competencia, dando lo mejor de nosotros y estando preparados para enfrentar lo que se nos presentara. Pero la verdad es que nunca, o por lo menos yo, hablando precisamente, yo no lo estaba haciendo precisamente por ganar, lo estábamos haciendo porque ya llevábamos tantos meses de estudio dedicado a eso, tanta preparación, nos generaba como tanta emoción el de repente, bueno, a mí en lo personal, verlas y verlos ahí parados, defendiendo con tanta seguridad sus argumentos que habían preparado por meses, que ya habíamos pasado por tanto, que la verdad es que ya, o sea, ganar fue sí una cosa maravillosa y bellísima, pero fue solamente una partecita del camino. En realidad llevábamos detrás de eso muchísimo estudio, muchísima constancia, y yo creo que esa es la clave. Al final del día, creo que siempre estuvieron muy centradas y centrados en cuál era la meta que querían conseguir. Nos íbamos planteando metas no solamente a largo plazo, íbamos como metas semanales, ¿no? Como que teníamos la... si nos íbamos fijando objetivos que iban de domingo a domingo, y entonces nos sentábamos a revisar cómo vamos, esto va por buen camino, nos regresamos, quién ya terminó, quién necesita ayuda. Como siento que fue un equipo bellísimo, bellísimo, que yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con un equipo que tuviera ese nivel de comunicación, en el que había también mucha confianza entre todas las personas que estaban involucradas en este proceso. Entonces siempre se echaron la mano los unos a los otros. Fue un proceso de verdad muy colaborativo, muy horizontal. Entonces esa facilidad de la relación tan linda de amistad que se fue creando en el camino, pues nos permitió también mucho tener muy claro no solamente el compromiso que teníamos por nuestro propio trabajo, sino también porque ya llegado a cierto punto de la competencia, sabíamos que también era el trabajo de los demás. Entonces, pues yo creo que eso, las claves que nos ayudaron a llegar hasta este punto fueron eso, la constancia, el compromiso y la dedicación, que bueno, se escucha como fácil y tal vez muy abstracto, pero creo que al final del día estuvo en cada noche de desvelo, en cada taza de café, en cada hora que nos quedábamos conectados en Zoom, lo que terminó derivando en que llegáramos a donde estamos el día de hoy.
Fueron meses y horas de trabajar continuamente. Lo que me da mucho gusto es que son jóvenes abogadas que están justamente conquistando estos nuevos lares. Y María Fernanda, en la última ronda, que es donde se define quién va a ser el equipo ganador, ¿cuáles fueron los argumentos que ustedes utilizaron para poder disipar o darle a los jueces esa luz que necesitaban encontrar? ¿Y qué crees que fue lo fundamental o cuál fue el argumento fundamental que les ayudó a ganar?
Qué bueno que es ahorita cuando me preguntan eso, porque en otros momentos creo que estas conversaciones se llevaban en lugares muy estrechos donde no saliera ningún pío, porque realmente nos costó llegar a los argumentos que como Estado, como mi papel de Estado, fueron los ganadores. La ronda final nos tocó el papel de Estado, entonces los oradores fuimos Valentín y su servidora. Personalmente, he de decir, y lo voy a admitir ahorita, me sentí muy mal, porque en todo el proceso llevé una visión, pues sí, de mucha defensa al Estado. Incluso por esto, mi coach decidió que iban a ser parte de los roles, porque sí, todo el proceso yo lo llevé en una visión de Estado. O sea, claro que me gustaba el papel de víctimas, pero yo decía, no, es que tiene mucha carnita el defender al Estado, y es aquí donde puedes brillar, que incluso... Sí, normalmente nos dicen eso, que es más fácil el papel de víctimas, pero en este caso en particular teníamos tantos argumentos como Estado, porque evidentemente como víctimas tienes muchos, pero ya viéndolo de una forma, pues sí, de derecho privado, teníamos varias cosas. A ver, para empezar, uno de los argumentos más fuertes y que me encanta decirlo es el velo corporativo. Y fue una pelea constante entre todo el equipo de sacar ese argumento, porque, a ver, que de repente uno ponía en la mesa el tema de velo corporativo y decías, ah, sí te sonaba. Y luego ya cuando estabas en una ronda y se lo planteabas a las personas que en su momento nos fueron preparando, pues te decían, a ver, estás en una competencia de derechos humanos, creo que no es el momento de centrarte tanto en velo corporativo. Pero yo creo que ese argumento me dio mucha luz en dónde debíamos de picarle. No lo saqué propiamente, la figura de velo corporativo, más que las preguntas. Si mal no me acuerdo, en una de las preguntas de los jueces fue justo que si había alguna figura, ya sacamos el levantamiento del velo corporativo, pero muy someramente. El punto clave, medular, de nuestra teoría fue decir, ok, el Estado, tuvimos que, no nos allanamos, pero no nos podíamos hacer de la vista gorda, vuelvo a lo mismo, en que había situaciones y circunstancias muy lamentables en el país, pero también era poner sobre la mesa el que no era del todo como se veía de primera mano, no era del todo que el Estado hubiera dado por hecho en que estaba llevando a cabo todas sus obligaciones de manera puntual. No, o sea, el Estado sabía que había cosas en las que estaba fallando, pero justo eran todas las acciones que en general hacía para mitigarlas las que las salvaron. Es decir, estas empresas armamentistas que permitió que se instalaran no fueron al final las que fueron objeto de las heridas de Pietro Iván, sino que era de otra empresa que sí, eran filiales, pero tenían al final un diferente control principal. Es decir, las personas que controlaban una empresa no controlaban la empresa interna, entonces no podías decir, ah, es que tus armas de esta empresa que tú dejaste pasar a tu territorio fueron las que hirieron a Pietro Iván. No, habían sido, al final lo podemos decir, de los socios. Pero tampoco podías echarle la culpa al Estado si ya había puesto los lineamientos y que incluso había reforzado la seguridad, en tanto que creó algo que le llamamos la zona aduanera especial. Y entonces allí básicamente no podía pasar ni un arma. Y de allí, pues, que entrara y saliera cualquier mercancía, pero que no fuera armamento. Y de allí que todos los permisos que se dieran fueran bajo estricta seguridad, y para eso una autoridad especializada en cada uno de las obligaciones, en seguridad, en control, en supervisión, y que eran justamente las obligaciones que te exigía el sistema interamericano y que había dado cumplimiento el Estado con eso. Entonces, allí fue más que nada el deslindar un poco de responsabilidad y decir, esto pasó, pero por otra empresa, que tú se lo debes de imputar directamente y la responsabilidad a esta otra empresa, y que aparte no está dentro de mi país. Hemos de decir que era una empresa que se situaba en un país al lado, vaya, era el vecino de Tepeu. Entonces, pues decíamos, es una empresa extranjera, que aparte sus instalaciones están en el extranjero, y que mis empresas armamentistas sí están cumpliendo con las obligaciones, y que no fueron las que te fabricaron las armas por las cuales se hirieron a los niños. Entonces, eso fue lo clave. Fue decir, a ver, evidentemente debe de haber un levantamiento de velo corporativo, pero no es el caso. Evidentemente no podemos hacernos de la vista gorda, pero tampoco fue el caso del incumplimiento por parte de las empresas que estaban situadas dentro, y tampoco de las autoridades del Estado de Tepeu. Y pues ya, allí fue lo clave.
Fue la palabra clave que les hizo ganar esa competencia. Ana, sí. Pau, Antes de pasar contigo, quisiéramos mandar un fuerte saludo a Valentín, quien también forma parte de este equipo y no nos pudo acompañar, pero sé que también jugó un papel primordial para que ustedes pudieran llegar a la meta. Ana Pau, ¿qué nos puedes decir sobre los conocimientos que se tienen que desarrollar para ser un buen orador, un buen abogado, un buen jurista? ¿Necesitaron ocupar algunas otras ciencias auxiliares para poder llegar a esta respuesta que estaban buscando, o solamente se concentraron a la lectura de casos que han mantenido o ha hecho la Corte Interamericana?
Sí, justamente, pues considero que el ser un buen orador, el saber expresar tus ideas, el saber compartir y la forma en que estas llegan a un receptor es fundamental en la carrera. Me parece que día tras día vemos que hay una vital importancia en que la oralidad, en que el expresarse y la seguridad es, digamos, fundamental en el derecho, tanto por reformas que han existido que nos obligan a expresarnos un poquito más de esta forma en materia penal, por ejemplo, como en todos los rubros que vemos, ¿no? Hoy en día la parte del litigio es, digamos, una clave para entender el derecho, para realmente ponerlo en práctica. Yo diría que, sin lugar a duda, no podemos desligarnos de otras actividades que llevamos a cabo para llegar realmente al conocimiento que obtuvimos. Ponía el ejemplo con anterioridad, que nosotros, digamos, que buscábamos convocatorias o en ocasiones, afortunadamente, nos invitaban a seminarios, a cursos. Todo eso formó parte en el rubro de la lectura, de la investigación, de la formación. La oratoria, digamos, que vino después. Digamos que hicimos una investigación pormenorizada antes y con posterioridad nos dimos cuenta de que la oratoria, pues, era todavía más importante. Porque nosotros podíamos tener un memorial, que es, digamos, el escrito de argumentos que tenemos para realmente convencer a los jueces. Podíamos tener un escrito impecable, de 10. Pero si no sabíamos expresar ese escrito, si no sabíamos expresar nuestras ideas, sin compartir lo que principalmente teníamos que decir para realmente, digamos, no sabotear, pero sí dejar sin teoría del caso al otro equipo, que era, pues, lo que buscábamos hacer, necesitábamos una buena oralidad y necesitábamos saber compartir las ideas. Entonces fueron aproximadamente tres semanas que únicamente practicábamos oralidad, tiempos, segmentos, cómo compartes los tiempos con tus compañeros, la forma en que te pueden dar retroalimentación, que, digamos, sorpresivamente es lo más fuerte dentro de todas estas competencias, dentro de los moot courts, como lo explicaba Vale. El saber aceptar un buen feedback es muy pesado, es muy, muy complicado, porque llegan personas que leyeron tu caso, leyeron tu memorial, tu teoría del caso una noche antes, y tú llevas trabajando en eso, digamos, unos 8 o 9 meses, y que llegue una persona externa, claramente con más experiencia, y te diga, ¿sabes qué? Estás mal en esto y en esto, es muy fuerte. Y queramos o no, es como luchar, una lucha interna muy, pues, muy fuerte, muy, que tiene un gran impacto en la vida de cualquiera, pero sin lugar a duda fue algo que nos estructuró, nos juntó, nos hizo darnos cuenta de las desventajas con las que contamos y de las ventajas, es decir, de la forma en la que hacemos frente a, digamos, comentarios no tan positivos y de la manera en que, digamos, enriquecemos algunos comentarios que sí son positivos. Entonces, me parece que echar mano de todos los instrumentos que tenemos es lo más importante, y obviamente la ayuda que nos daba Valeria, nuestra coach, era una cosa fundamental. O sea, nosotros pudimos realmente tener una práctica segura, diaria y, digamos, duradera, gracias a que, pues, ella contaba como con los contactos, la experiencia suficiente como para realmente adentrarnos con las personas, ¿no? O sea, decir, ¿no sabes qué? Hoy vamos a tener una ronda con tal persona, ellos vienen de aquí, ellos vienen de acá, y pues nos dieron una visión completamente universal del MUT, ¿no? Algunos nos decían, como lo decía María Fernanda, nos decían, ¿sabes qué? Agarra velo corporativo, otras personas suelta velo corporativo, pero eran, digamos, opiniones universales, porque no todos venimos de los mismos MUTs. Hay algunos que vienen de unas materias, otros de otras, y todo complementaba, todo sumaba.
Es cierto, ser crítico es la parte más fácil que se puede tomar cuando uno se enfrenta a una competencia, pero la verdad es que tomaron la mejor decisión. Y Valeria, ¿qué le podrías decir a los que nos están escuchando? ¿Qué recomendaciones les darías para aquellas personas que se interesan por estos MUD, por esta competencia, Sergio García Ramírez? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para aquellos jóvenes que van en cuarto o quinto semestre de la licenciatura en la Facultad de Derecho?
Ay, pues son varias. Empezando por las personas que recién... Es más, me voy a ir un poquito más atrás. Para las personas que están pensando en estudiar Derecho, yo lo que les diría es... pues investiguen mucho, no tengan miedo de entrar no solamente a la Facultad de Derecho, sino a todas las clases de las posibles carreras que les interesen, en particular en Derecho, entrar a las clases, ver a los, o sea, platicar con los profesores, preguntarle a los alumnos, pues qué piensan, qué sienten, qué opinan del Derecho en general, y es posible que les se den cuenta de si eso les mueve o no. Ahora, si ya están estudiando Derecho, mi recomendación sería tomen estas oportunidades, no las dejen ir. Todas las oportunidades académicas que pueden presentarse a lo largo de la universidad son una joya y son oportunidades que una vez que terminas la universidad difícilmente puedes tener la oportunidad de volver a vivir cosas así. Pienso, por ejemplo, no solamente en los moot courts, sino en oportunidades de intercambio, concursos de oratoria, este tipo de cosas que te ofrecen la oportunidad de vivir de manera más cercana esto que te interesa. Es una cosa padrísima y la verdad es que es de las cosas que más extraño en la de la vida universitaria, pero al final del día te estás rodeando de gente a la que le interesa lo mismo que a ti, entonces es una cosa padrísima. Y de los moot courts, la verdad es que es un ejercicio que a mí me encantó. Tuve la oportunidad, como platicaba hace ratito, de participar cuando yo iba en... ¿qué habrá sido? ¿Como sexto, séptimo semestre más o menos? Igual una dinámica muy parecida. Y la verdad es que conozco personas que terminan uno y empiezan otro, terminan uno y empiezan otro. Entonces, pues la verdad es que sí se vuelve hasta cierto punto como... pues ya de repente adictivo, como que al final del día es una dinámica que una vez que ya entrenas a tu cerebro para trabajar como con esa facilidad, para leer más rápido, entender más rápido una sentencia, o sea, una vez que ya vas encarrerado, la verdad es que se vuelve mucho más fácil y entonces pues necesitas más, ¿no? Entonces la verdad es que sí, les animaría muchísimo a entrar a todo ese tipo de dinámicas académicas que la UNAM en particular ofrece muchísimas oportunidades y la verdad es que son una bendición justo para irnos acercando poco a poquito a lo que nos interesa. Y además creo que eso también es una parte importante, creo que nos da la oportunidad de equivocarnos. O sea, siempre quise, como asesora del equipo, como coach, siempre quise que lo sintieran como un espacio en el que era seguro equivocarse. Porque de repente allá afuera, o sea, una vez que terminas la carrera y empiezas a trabajar y ya tienes un asunto real en tus manos, que pues, al final del día es la vida de una persona, son como cuestiones muy delicadas, no vas a tener oportunidad, o bueno, tanta oportunidad para equivocarte. Y los MUDs, sí, al final del día son una simulación que si bien, a ver, es una competencia y es algo que requiere de rigor y de mucho compromiso, son espacios para aprender y decir, ¿sabes qué? Ya decidí que esta rama del derecho no me gusta, voy a intentar esta otra. O ¿sabes qué? Este argumento, confío en él, lo quiero probar. Ya sé que ya me dijeron 40 veces que no, pero lo quiero volver a intentar, quiero moverle un poquito más. Y de repente ir llegando a esos puntos en los que te das cuenta de qué sí te gusta, qué no te gusta, si convenció o no convenció el argumento, la verdad es que es padrísimo y es una oportunidad que difícilmente tenemos en el mundo profesional.
Lo has dicho muy bien, Valeria. Nuestra universidad es magnífica y la verdad es que agradecemos todas las oportunidades que se presentan a lo largo de nuestra carrera. Te ofrece ser un buen estudiante, un buen deportista como lo es Ana Pau, o puedes ser un buen amigo dentro de las aulas universitarias o en la misma biblioteca encuentras a personas que tienen la misma pasión por ti, ¿no? Marijo, oye, has estado muy callada.
Bueno, eso que mencionabas de, pues, de la responsabilidad que tiene uno como universitario, no nada más de ser buen estudiante, no nada más de ser buen amigo, sino una buena persona que aporte a la sociedad, porque en realidad esa es como la virtud de nuestra universidad, ¿no? La universidad para el pueblo y el pueblo para la universidad. Bueno, creo que lo dije al revés. Pero el punto aquí es que dentro, pues, de todos estos, de este ejercicio que nos comentaban a lo largo de la charla que acabamos de tener, pues se relaciona mucho esta capacidad y esta habilidad de poder abstraer de una problemática social que, si bien es un caso hipotético, en realidad es el reflejo de lo que se está viviendo del otro lado del mundo, ¿no? Y hacer este tipo de ejercicios también no nada más nos sirven a nosotros como estudiantes para poder interiorizar la materia, sino también para hacernos parte de la solución a esos conflictos que se están sucediendo. Hay personas que dicen como de, no, es que participar como en esos modelos de debate, en esos, en esas competencias, en esas tipo de actividades, pues es un simple juego, pero en realidad también te abre un panorama bastante amplio dentro del ámbito laboral y sobre todo también mental, en cuestión de cómo vas a tú entender la materia, porque si bien también nuestra obligación es poder acercar el derecho a las personas que nos están escuchando, como en este momento, ¿no? Hay una persona, Rodrigo Arístides Guerrero García, que también nos ha acompañado aquí en los micrófonos, que habla mucho del derecho a entender el derecho y también el derecho a entender los derechos humanos, porque los derechos humanos son para todos y los derechos humanos se construyen de cada una de las necesidades que nosotros como personas, que nosotros como sociedad y como individuos en general exportamos y más bien importamos a lo que son nuestros marcos jurídicos y exponemos las necesidades que tenemos.
Hemos llegado a la última parte de esta emisión, jóvenes abogadas. En un minuto cada quien, díganos una última conclusión.
Bueno, pues si me permiten empezar, la verdad es que quisiera que las personas que nos están escuchando se quedaran con justamente esta última reflexión que nos compartía nuestra compañera, que es qué importante es hacer el derecho más accesible para todas las personas, a entenderlo, a estudiarlo, y creo que al final del día eso es lo que hacen este tipo de ejercicios académicos, que nos hacen mucho más cercanos no solo al derecho general en general, sino específico el derecho internacional de los derechos humanos. Es algo que, como ya comentaba, está pues muy inmerso en las vidas de todas las personas y es necesario entenderlo para poder tener pues sí, como un mejor entendimiento del derecho.
Pues yo me quedaría, principalmente para los que estudian derecho y que nos escuchan y que se están debatiendo internamente en si participar o no en estas competencias universitarias, yo me quedaría con la mayor enseñanza de los MOODs, porque participé en otro MOOD de arbitraje, y al final es, permítanse apasionarse por algo, que si es la materia, que si no es la materia, que si es el tema, por algo, porque una vez que te apasionas, una vez que te sumerges en eso que tanto hace sacar lo mejor de ti, creo que no solo es un regalo para ti, sino es un regalo para los demás, porque con esa pasión tú vas a poder ayudar a alguien y tú vas a poder aprender lo que posteriormente en tu vida profesional vas a ejercer.
Ana Pau, en unos ¿cuántos segundos? Una última conclusión.
Sí, pues es muy, muy importante que nosotros como abogados visibilicemos mucho la parte humana que tiene que ver dentro del derecho. En ocasiones perdemos de vista esto y la gente que está en el exterior también lo pierde de vista. Entonces, la parte humana es indispensable, es la parte más importante que podemos encontrar dentro del derecho porque, pues básicamente es de lo que hacemos al día a día y pues creo que es todo. Nada más nos gustaría también enviar un saludo muy fuerte a Ariari Cruz Andrade, que también formó parte de este equipo. Y es todo. Muchísimas gracias, doctor.
Agradecemos a Radio UNAM. Damos también agradecimiento a Emanuel Silva en la operación técnica y en producción a Francisco Ángeles y a Marijó por ser también parte de esta conducción. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.
Gracias.
Huye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.